Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Yo quiero que vaya a dos lugares hoy día. Tengo una palabra en ese día, Dios mediante. Yo sé que usted tiene sus actividades con su familia al final y todo eso, pero quiero que me dé un momentico de su tiempo y de su concentración en esta tarde para que aprendamos juntos lo que Dios quiere saber acerca de nuestra vida. Si trajo su Biblia, espero que lo haya hecho, vaya a dos lugares, Éxodo capítulo 3 y Juan capítulo 6. Y vamos a estar solamente en esos dos libros y vamos a aprender algo poderoso de Dios. En lo que usted busque esas escrituras, Éxodo 3 y Juan capítulo 6. Yo voy a hacer una oración rapidito. Padre, te doy gracias por tu palabra, que es palabra fiel, es palabra buena, Señor. Sabemos que tú utilizas hombres y mujeres para que hablemos y comuniquemos tu palabra, pero es el Espíritu Santo de Dios que es el verdadero maestro de la iglesia. Ven y enséñanos, oh Espíritu Santo, lo que tú deseas que nosotros aprendamos en ese día acerca de ti en esa hora. Revélalo a nuestro espíritu. Cualquier duda, cualquier cosa que haya hoy, trae a la luz, Señor. Y yo ato todo espíritu que quiera traer confusión, distracción en ese momento. Y pedimos que la claridad de Dios reine en ese lugar para enseñanza de tu verdadera palabra. Y te pido por toda iglesia que hoy celebra tu resurrección, Cristo, que ellos también avancen en ti, porque creemos que somos un solo cuerpo en ti en ese día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si hay algo tan importante que tenemos en nuestro día, en nuestra sociedad, es la identidad. De hecho, no hay mayor inversión monetaria actualmente en la tecnología que es acerca de la protección de identidad. Hay compañías que se basan sobre eso. Hay cantidad de cosas acerca de proteger tu identidad. Tú no le quieres dar tu información a todo el mundo. Tú quieres pensarlo, huellas digitales. La identidad es algo súper, súper importante. Cómo nosotros vemos y evaluamos las cosas. Y es crucial que usted y yo lo entendamos, porque muchas veces en una sociedad pública como hoy día, que es una sociedad donde todo está publicado en Facebook, Instagram, Snapchat, todo esto, la sociedad nos ha hecho más visibles que en cualquier otro tiempo de la historia. Somos completamente visibles. De hecho, hace tal vez unos 8 o 9 años atrás, tengo un amigo que es pastor en otro estado y él no conocíamos realmente de hablada y de texto, pero nunca así de cara a cara, fotos en Facebook, tal vez él me vio, y somos amigo mutuo de otro pastor. Este otro pastor amigo me dijo, hey, hay una conferencia en la iglesia de tal persona. Y yo dije, ok, tremendo, lo escribí, le dije, mira, pastor, se llama Fernando, pastor Fernando, me gustaría visitar la conferencia en tu iglesia y quiero estar allá. Claro, ve, no te preocupes. Así que me subí en un avión, llegué a la conferencia, no nos conocíamos, así que yo no lo conocía a él ni él a mí. Yo comencé a preguntar, ¿dónde está el pastor Fernando? Por fin nos saludamos. Y él honestamente me dijo, wow, qué sorpresa. Pensaba que era, por la foto pensaba que era más bajito y más delgado, pero veo que eres más alto y más gordito. Y yo, ah, ok, ya era. Estamos en mala plana este y yo, ¿verdad? Pero qué interesante que él formó una idea de quién yo era basado simplemente en una imagen. Y en su mente creó una identificación de mí sin realmente haberme conocido. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso hoy día? Y si hay algo poderoso que debemos aprender es esta frase, es Jesús es. Y yo quiero que hoy usted y yo, recordando la resurrección de Cristo, aprendamos quién es Cristo. Jesús es. Si hay algo que debemos saber es quién es Jesús. Inclusive Él mismo se identifica dentro de la palabra de Dios, cómo Él es, quién Él es, cuáles son sus cualidades, para que nosotros podamos tener un cuadro y una imagen de la realidad de Cristo. Dios lo hace de esa manera. En el libro de Éxodo capítulo 3, Dios llama a un hombre llamado Moisés. Ese hombre Moisés es un hombre complicadito, escuche bien. Moisés comenzó su historia cuando iban a matar a los muchachos judíos porque el pueblo de Israel estaba creciendo demasiado bajo el gobierno de Egipto. Y el faraón se puso nervioso y dije, ¿sabes qué? Elimíneme a todos los muchachos, varones y menores de 2 años, elimínenlo a todos, porque era una dificultad. Quería mantener el pueblo de Israel pequeño para que no se haga más grande y poderoso. La cuestión es que arranca la matanza, la mamá de Moisés se pone nerviosa, la pobre, cuidando a su muchacho, lo pone en una canasta y lo envía hacia el río, en el río diciendo, a Dios que lo cuide, mejor que lo encuentre otra. Dios es tan interesante. Que ese día, ahí está la hermana, si no me equivoco, de Faraón en el río con sus doncellas. Y viene esta canasta con un muchacho. Y ven, hoy, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Lo interesante del caso es que ella no tenía hijos. Y dijo, oh no, yo lo quiero tomar como mi hijo. una de las esclavas, de las doncellas de la faraona, dijo: ¿sabes qué? Yo conozco una señora que puede amamantarlo. Y resulta ser que llaman a la mamá del muchacho. Sí, Dios es increíble, ¿sí o no? Así que la señora realmente crió a su hijo aún bajo la cobertura de Faraón. Moisés crece en las riquezas y la grandeza de lo que es el reino egipcio. El hombre lo trataron como un hijo del faraón. Comía lo que quería, vivía en el castillo del rey. Hasta que un día llegó una palabra de Dios a su corazón y le dijo: Moisés, yo tengo un plan para ti, es distinto. Ese pueblo que es esclavo, esa es tu familia. Uf. Moisés se sorprende y comienza una vez a buscar su identidad. Moisés quiere saber: ¿o soy yo de Egipto o soy israelita? ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? Y Dios comienza a hablar a su vida. Más adelante vamos a estudiar más sobre ellos en el libro de Hebreos capítulo 11. Pero Moisés comete unos errores, mata a un soldado egipcio y tiene que salir corriendo. Encontramos a Moisés en el desierto 40 años después de eso. Moisés tiene la edad de 80 años. Y en ese momento Dios comienza a hablar, a decirle: ¿sabes qué? Acércate por acá. Moisés trabaja de pastor de oveja. Y Dios le dice: acércate por acá. Le habla a través de una llama en el desierto, en un árbol que no se consumía. Y Dios le habla a él ahí. Y le dice: Moisés, yo tengo un plan para ti. Yo quiero que tú vuelvas a Egipto y saques a mi pueblo. ¿Se imagina usted ese proceso? Cuando leemos la palabra de Dios, Moisés es una tipificación de Jesucristo. El pueblo de Israel somos nosotros, una tipificación. Y Egipto es estar en el mundo. Entienda eso para que vea cuando vayamos lo que Jesús es. ¡Qué interesante! Moisés comienza a hablar con Dios, pero no lo conoce como Dios. Moisés, digamos por así, tiene un cuadro de quién es Dios, pero no tiene el cuadro completo, no tiene la identidad completa de quién es Dios. Y dice lo siguiente en Éxodo capítulo 3, Moisés dice, y dice Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? La conversación tiene lógica, ¿sí o no? Es decir, yo no sé en su país, tal vez los que son más jóvenes se criaron aquí en Estados Unidos, pero en mi país, mi mamá me enviaba a un lugar que le llaman el colmado en República Dominicana. Aquí le dicen la bodega o la tienda de la esquina. Y mi mamá me enviaba a la tienda de la esquina y yo tenía que decir al hombre de la tienda, le decía: ¿sabe qué? Me envió doña Dilcia a recoger leche y huevo y carne. ¿Sí o no? Usted está, no, pastor, yo voy al Vons, ya yo no sé lo que es. Ah, déjese ahí, que usted fue también a la tienda. La cuestión es que cuando íbamos nos identificamos porque el hombre no nos iba a dar nada si no sabía de quiénes éramos. Así que Moisés está diciendo, no me voy a aparecer yo en Egipto de carita linda sabiendo que me quieren asesinar allá por lo que hice. ¿Quién le voy a decir quién me veo? Porque la identidad es súper importante. Moisés está tratando de definirse quién es basado en quién es Dios, basado en quién es que le envía. Y es por eso importante nosotros saber la importancia de lo que Jesús dice. Mire la identificación de Dios. Y respondió Dios a Moisés diciendo: yo soy el que soy. Quedó clarita la cosa. Es decir, Moisés como quien dice, ¿a dónde vamos? What's going on, God? Yo soy el que soy, no es su nombre. Dime que te llamas Javier, Felipe, Doña María, lo que tú quieras. Pero dame un nombre. Y Dios le dice, no, yo soy el que soy. Y no lo deja, y no lo deje. Es el nombre de Yahweh, de Jehová. Es decir, yo soy esa persona. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y yo quiero que usted en su Biblia marque esa frase. Porque esa frase es la frase clave que Jesús utiliza para identificarse. Yo soy. Puedes decirlo conmigo. 1, 2 y 3. Yo, una vez más. Yo soy. Yo soy es importante porque da a identificar lo que nosotros somos. Y cuando hablamos de Jesús, Él se identifica hacia nosotros de una manera muy poderosa, dejándonos saber quién Él es. Y Jesús tiene 7 frases en el libro de Juan, identificándose a sí mismo acerca de quién Él es. 7 frases que son clave para usted y para mí, porque hoy día mucha gente entiende que Jesús tal vez fue un gobernante cuando yo estaba en la universidad. Los comunistas no eran en contra de Jesús. Decían, Jesús fue un comunista también porque él luchó en contra de la opresión gubernamental, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo tiene una opinión distinta de lo que es Jesús. Pero Jesús mismo se deja dar cuenta y revelarse a nosotros quién Él es. Y lo primero que Jesús es sustento. Jesús es sustento. Usted y yo necesitamos saber que hoy día es tan increíble. Porque el sustento, la necesidad que vemos hoy día es impresionante. En países como Venezuela, donde el hambre está acabando, nunca nos hubiésemos imaginado que un país rico de petróleo, bello en naturaleza, bello en muchísimas cosas, bello en su gente, hoy día se encuentra en una necesidad tan profunda. Nunca lo hubiésemos imaginado. Sin embargo, ahí se encuentran hoy. ¿Qué tal un país como los Estados Unidos? Que es un país que tiene un superávit financiero, que hay finanzas de todo lado. Inclusive, aún los que son en pobreza en Estados Unidos están mejor que en cualquier otro país, aún en la pobreza en este país. Hay ayuda gubernamental, hay comida por doquier. Inclusive, prontamente, si no hacemos algo, vamos a ser el país más obeso de la tierra. ¿Está conmigo? Se lo puse muy serio el día de resurrección. Pastor, vaya suave. Estamos celebrando. Es para que usted vea los contrastes que existen en la vida. Sin embargo, en necesidad o en abundancia, hay una necesidad del alma profunda en el ser humano. Profunda. Y esa es la razón por la que vemos hoy día gente buscando de donde sea, dónde obtener identificación en sus vidas. Porque la necesidad del alma es una de las necesidades más profundas. Gente que tienen todo y todavía desean. Déjame ponérselo de esa manera para que usted entienda la importancia de ser sustentado por Cristo. ¿A cuántos de ustedes, no levante la mano porque si nos damos cuenta la gente le va a decir, ¿a cuántos de ustedes le han dado un aumento de salario? Gloria a Dios, a ver, contar los amenes para ver quién es. Sin embargo, al mes de ese aumento de salario, al mes, ya usted quería más dinero. Una honesta, gloria a Dios. Porque siempre hay una necesidad, siempre aparece algo. Le dan a uno y aparece algo. El día, el mes que te dan el salario, se daña el automóvil. A los dos meses de tener un buen ahorro, se le abre un hueco al techo de la casa. Porque nunca hay suficiente. Pero Jesús habla acerca del sustento, de cómo Él es como sustento. Escuche esa historia. Uno de los milagros más famosos de la palabra de Dios. Inclusive personas no cristianas hablan acerca de ese milagro porque es tan impresionante. Es la alimentación de los 5,000. Jesús hizo alimentación masiva dos veces, a 4,000 y a 5,000. En las escrituras bíblicas solamente habla del hombre. Es decir, que había mujeres y niños, había muchísima gente. En este caso es la alimentación de los 5,000. Jesús alimenta a esa persona, hace un milagro increíble, panes, peces, los alimenta a todos, un milagro impresionante. Él se sube en una barca con sus discípulos y se va al otro lado del mar de Galilea. Y dice la palabra de Dios que antes de Jesús llegar al otro lado, ya la gente estaba ahí esperándolo. Ahora yo le voy a decir algo, esa gente no andaban buscando un mensaje. Porque clarito Jesús le dice, ¿y por qué me andan buscando? Y dice, me andan buscando porque ayer le di comida. Porque la comida gratis es buena. Gracias, Pastor. Gloria a Dios. Claro que sí, es buena. Y la gente en necesidad fueron y lo consiguieron. Jesús le dijo, ustedes andan buscando, pero yo quiero ofrecerle algo distinto. Miren las frases de Jesús. En Juan capítulo 6, versículo 33 y al 35, Jesús dice así, porque el pan de Dios, y los judíos iban a entender esta analogía, hablando acerca de Moisés, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Él estaba haciendo una analogía, es decir, una historia, comparándola cuando el pueblo de Israel descendió maná sobre ellos. Y Jesús decía, el pan de Dios, yo soy igual que el maná que cayó sobre sus padres. Versículo 33, y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Mire la frase de Jesús, ¿está listo? Y Jesús le dijo, ¿puedes decir eso conmigo? Yo, ¿qué? La primera identificación de Jesús, él dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Jesús dice, si hay algo que la gente necesita, es el sustento diario. Y no te estoy hablando del pan físico, sino de la llenura del alma. De que cuando hay, estoy feliz, pero cuando no hay, estoy feliz, porque el Dios de los cielos está de parte mía. Cuando las cosas van bien en mi salud, gloria a Dios. Cuando estoy cojeando en mi salud, el Dios sanador de todo es mi sustento en esa área también. Y Jesús dice, si me van a conocer, conózcanme como algo. Yo soy el sustento. Yo soy el pan de vida y yo soy el que da el agua que va a ayudar a tu ser. Y nosotros hoy día en nuestra sociedad necesitamos exactamente eso. Porque no importa cuánto se le da, la gente anda buscando algo más. Y hay una necesidad profunda. Y por eso Jesús se identifica como el sustento de nuestra vida. Mire la segunda cosa que Jesús dice. Jesús dice, yo soy claridad. Yo soy claridad. Él se identifica como la claridad. Él trae claridad a las situaciones en su vida. Y hay mucha gente confusa hoy día. Hay mucha gente que no sabe a dónde parar, dónde doy pie, dónde hago eso, qué hago con mis hijos, qué hago con aquello, qué hago con mi negocio. Hay mucha confusión. Y Jesús se identifica como luz en una escena tan profunda. Déjeme describírsela. En el libro de Juan, creo que el capítulo 8, más o menos por ahí, viene una historia tan impresionante. Todavía no lo ponga. Viene una historia tan impresionante. Jesús está ministrando. Y Jesús está escribiendo sobre la arena. Y le traen a una mujer, dice la historia, que la encontraron en adulterio. Y usted me ha oído decir eso anteriormente. Lo interesante de la historia es que nada más trajeron a la mujer. Porque la sociedad muchas veces tiende a poner a algún solo culpable. Cuando la ley judía decía, claro, que ambos eran culpables. Pero trajeron a la mujer solamente. Se la ponen a los pies a Jesús. Y es una frase que usted lo conoce, tal vez no sabía que vino de la Biblia. Y todos los fariseos y todo el mundo, los que sabían la ley, le dicen, hey maestro, mire ahí, ahora vamos a ver si agarramos del maestro y falla. Le dice, maestro, esa mujer la encontramos en el mismo acto del adulterio. ¿Tengo que describirle dónde la encontraron? Ok. Ya usted se imagina, no la dijeron, la vimos por el Instagram o que sospechamos. La encontraron con el muchacho en la casa y la sacan de ahí. Algo bochornoso, escandaloso, feo, vergonzoso. La tiran a los pies de Jesús. Y Jesús dice, el que nunca ha cometido pecado, el que nunca ha cometido un error, arranque usted primero y pégale la primera piedra. Y dice la palabra de Dios, que uno a uno, del mayor al más joven, dejaron su piedra y se fueron calladito a su casa. Porque los que somos mayores y vamos aumentando en edad, conocemos toda nuestra trayectoria. Y la razón por la que Jesús trae claridad es porque Él viene a decir una frase tan poderosa. Le dice a ella, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice, se fueron. Y Jesús dice, yo tampoco te acuso, pero te digo algo, vete y no peques más. Mucha gente piensa que Jesús, que la iglesia hoy día solamente, oh mira, no condenan al pecado. No, Jesús le dijo, yo no te voy a condenar, pero te voy a decir algo, no vuelva a esa cuestión. Jesús no te va a hundir, pero te va a decir, cambia. Jesús no te va a acusar, pero te va a decir, busca ayuda. ¿Está conmigo? Y Él viene y dice una frase, al terminar eso, dice algo, oiga cómo se identifica a Él ante una situación tan bochornosa. Le dice ahí en el versículo 12, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesucristo dice, aquel que está confuso, acusado, frustrado, ven a mí, yo te voy a mostrar la claridad que tú necesitas en la situación de tu vida. Porque en una sociedad confusa, donde llamamos a lo malo bueno y a lo bueno malo, necesitamos la luz del mundo que es Cristo para que nos aclare la vida. Lamentablemente en esos tiempos vivimos hoy. Y si no buscamos del yo soy como la luz de la vida en nuestra vida, vamos a caminar confuso. Vamos a tomar decisiones fuera de lo que Dios quiere. Es por eso que Jesús es eso hoy día. Y necesitamos conocer al Jesús de nuestra vida. Número tres, hoy por día. ¿Todavía está vivo un poquito? Número tres, Jesús es dirección. Jesús es dirección en nuestra vida de una manera tan importante. En una sociedad como hoy que hay una falta de paternidad profunda. Seamos honestos, hay falta de una paternidad profunda. Hay padres no existentes y hay padres que están en la casa, pero tampoco están existentes. Necesitamos una dirección en la vida. Los jóvenes de nuestro día necesitan una dirección. Necesitamos que estemos conectados en esa área. Y necesitamos a un Jesús conectado en ello. Yo soy un vivo ejemplo de eso. Mi padre no estuvo en la casa, no porque no quiso estar, sino porque falleció. Y fue a través de la iglesia, de Dios poniendo gente en mi vida que me ayudaban, que me dirigían, que me mostraban la luz, que me ayudaban en la dirección. Pude yo caminar en la vida. Y Dios se identifica a nosotros de una manera tan interesante. Jesús dice, miren, yo tengo un redil. Somos ovejas, todos. No le voy a poner a que diga, pero por ahí, ¿verdad? Por ahí andamos. La Biblia lo compara a usted con una oveja. Y la razón que nos compara con la oveja es porque la oveja es muy obediente. Porque aquellas que siempre están chocando son cabritos. Si usted está cabeceando con todo el mundo, no es oveja. Las ovejas son muy obedientes, son animales dóciles, son animales buenos, son animales que dan producto de acuerdo a la ganadería. Son animales tan tremendos. Y Jesús dice, yo soy eso. Yo comienza a comparar su iglesia y su gente con un redil y se identifica de una manera preciosa. Mire lo que viene a decir Jesús de sí mismo. En Juan capítulo 10, Él dice, yo soy la puerta. Puede decir esa frase conmigo. 1, 2 y 3. Yo soy la puerta. Así que Jesús dice, cuando usted ve un redil, un ganado, Él dice, yo soy la puerta. Eso es lo primero que soy. Nadie puede entrar al rebaño si no lo hace a través de mí. Yo soy la puerta. Y el que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasos. Jesús dice, el que entra por mí, el que hace su vida a través de yo dirigiéndole, tiene una perspectiva completamente distinta. Versículo 10. El ladrón, Satanás. El ladrón no viene sino para hurtar, es decir, robar, para matar y destruir. Él dice, a eso vino el enemigo, a eso vino Satanás a este mundo, a robarte, a matar, a destruir. Pero mira, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en cómo? En abundancia. Jesús quiere una abundancia de vida para ti y para mí de una manera increíble. Y mire la segunda identificación. Dice, yo soy la puerta. Y ahora dice, yo soy el buen pastor. No dice solamente yo soy el pastor. Puede decir yo soy un pastor. Pero dice, yo soy el buen pastor. Porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso es exactamente lo que celebramos en una semana como esta. Que el buen pastor dio su vida por ti y por mí, para que tú y yo encontráramos cosa mejor en nuestra vida. Porque Él quiere dirigirnos, Él quiere darnos claridad, Él quiere ser la puerta de camino a nuestra vida en este día. Pero tú debes conocer a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es buen fruto. Jesús es buen fruto. Jesús anda buscando lo mejor de tu vida y de mi vida. Jesús anda buscando ayudarnos a producir lo mejor que podamos producir como personas en la vida. Todo el mundo desea eso. Pero ¿sabe qué? Nadie en este lugar, ninguno de ustedes crecieron pensando, ay sí hombre, yo me voy a criar, voy a hacer todo mal, voy a cometer todos los errores, porque después nadie hace eso. Todos tenemos sueños, pensamos en qué podemos hacer, médicos, doctores, bomberos, policías, etcétera, ¿verdad? Todos soñamos con algo, deseamos, pero hay algo en cada uno de nosotros que se llama el pecado, que cada vez que queremos hacer algo bueno, terminamos metiendo la pata. ¿Sí o no? Los santos están de este lado, me hablan los pecadores. Cada uno de nosotros tenemos ese problema. Y cuando tenemos esa situación, necesitamos a Jesús para producir el buen fruto. Pero no podemos hacerlo fuera de él. En Juan 15, Dios se describe de una manera tan impresionante. Jesús dice en Juan 15 lo siguiente, si me pone el versículo. Él dice lo siguiente, si yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Esa frase es tan poderosa. Porque una vez yo no sé de uvas, yo no sé nada de eso, aunque he visto viñedos, son preciosos y muy interesantes. Pero yo una vez en mi país fui a un lugar donde habían diferentes uvas y yo no conocía. Y agarré un puño de uvas todo emocionado. ¡Wow! Y esa cuestión estaba tan agria y horrible que hoy todavía me recuerdo. Estoy traumado de eso. No he ido al psicólogo, pero estoy traumado de esas uvas, ¿verdad? Eran horribles. La razón es que yo no conocía que era una viña verdadera. Yo no sabía cuál de las dos era una buena uva y una mala uva. ¿Está conmigo? Y Jesús dice, para tú saber la diferencia, para tú conectar en la vida, para tú producir algo bueno en esa vida, necesitas la verdadera vid en tu vida. Y eso es tan poderoso. He escuchado tantos testimonios de gentes famosas últimamente que están volviendo a los pies del Señor. Es impresionante. Y un rockero muy famoso, de uno de los grupos de Metallica americana, ¿verdad? De música del diablo, ¿verdad? Uno de esos, en aquel entonces que lo acusaban de todo. Él estaba dando su testimonio en Fox, en la Televisa Fox, y estaba hablando acerca de él. Dice, mi abuelo era evangelista y mi papá era pastor, pero yo me alejé de Dios. Y si le digo el nombre, es un hombre muy famoso, Alice Cooper. Es un hombre famosísimo que tocaba música metálica por todos los años 80 y todos los años 90. ¿Cómo yo sé? No sé, no me pregunte, pero yo sé cómo es la cuestión. La cuestión es que el hombre, ¿verdad?, le daba a toda la música. Y él dice, pero no importa cuánta fama yo obtuve, comencé a ver cosas que no eran buenas, no eran buen fruto. Mis amigos se morían a los 27, 30 años de edad de sobredosis, de alcoholismo, de cirrosis, de cáncer. Estaba acabando con todos mis amigos famosos. Y fue cuando yo volví a Jesús. Aquí es un hombre de la fama, grande, millonario. Las miles de personas lo aclamaban. Y él dice, con toda esa fama, yo me di cuenta que no había buen fruto. Y es por eso que Jesús dice que para usted y yo producir buen fruto necesitamos estar conectado a la vid verdadera. Y Él dice, yo soy la vid verdadera. Si te conectas a mí, algo bueno va a producir tu vida en ese caminar y en ese mundo. Un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Hay dos cosas más que Jesús nos dice de su vida. Jesús dice que Él es nuestra vida. Jesús es nuestra vida completa, nuestra vida eterna, nuestra vida futura, nuestra vida pasada. Jesús es nuestra vida. Y cuando Él se identifica de esa manera, es una manera poderosa. Y la primera vez que escuchamos a Jesús decir esas frases es acerca de un amigo personal de Él, uno de los milagros más poderosos y famosos de la palabra de Dios. Aquí está Jesús y le mandan a decir, Jesús, tu amigo Lázaro está de muerte. Y dice la Biblia, en ese versículo, puede leer en su casa después, que después que le dijeron a Jesús que su amigo Lázaro está de muerte, dice, Jesús esperó 2 días más. ¿Quién quiere un amigo como ese? Gloria a Dios. La razón por la que Jesús lo hizo es porque quería enseñar algo tan poderoso. Y déjame decirte algo. Si tú estás en un lugar en tu vida donde piensas, Dios, estoy pidiendo y no me escuchas, aguántate, porque algo bueno Él te está preparando. Y eso es exactamente lo que Él hizo con su amigo Lázaro. Le dijeron, está de muerte. Y dice la palabra de Dios que Jesús esperó 2 días y llega al pueblo. Cuando va entrando al pueblo, aquellos que no han visitado pueblos pequeños, mi familia, mi mamá y mi papá vienen a un pueblo pequeño de República Dominicana, en el sur del país, donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Es decir, ahí usted no puede hacer fechorías, no puede, todo el mundo sabe, no, yo vi al nieto de fulano, el hijo de fulano, lo vi en esa esquina, ¿verdad? Uno de esos pueblos. ¿Cuánto han vivido en uno de esos pueblos? A veces, hermanos, se identifican. Gloria a Dios, hay bastante ustedes, pueblitos. Gloria a Dios. Así que así era la cuestión. Entra Jesús y la gente escucha y le mandan a decir a las hermanas de Lázaro, ahí viene el maestro. Y las señoras salen corriendo, maestro, una se echa a los pies, a dar gritos. Ay, maestro, si hubieses venido más rápido, él no hubiese muerto porque tú tienes el poder para sanarlo. Y Jesús, tratando de consolarla, le dice, escúchame bien, yo quiero que tú escuches esta frase. Y en Juan capítulo 11 dice, Marta, le dijo, yo sé, le dice él, porque le dice, hey, Lázaro va a estar bien, no te preocupes. Y la gente dice, Jesús, ya sí es verdad que le perdí una tuerca, porque Lázaro lleva 4 días muertos y ya hiede. No es como hoy que lo embalsaman, lo ponen en un freezer, usted lo entierra 15 días después, nada de eso existía, nada de eso. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. No hay cosa más preciosa que hablar con un teólogo. Jesús le dice, no es de teología que yo te quiero hablar, Marta. Yo quiero hablarte de una realidad poderosa de Dios operando en tu vida y en mi vida hoy día. Y le dice Jesús, yo soy, diga yo soy. Jesús dice, se identifica así, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. Jesús le dice a Marta: ¿de qué estás hablando? Yo soy vida en tu vida. Y yo no sé qué área de tu vida ha muerto, está difícil, la cosa está complicada. Jesús dice: yo soy eso para ti. Y lo puedo ser en tu vida de una manera increíble. Y no lo deja ahí, no lo deja ahí. Porque muchos de nosotros tenemos esa pregunta en nuestro interior. Versículo 26, Él dice: y todo aquel que vive, usted y yo, y cree en mí, no morirá eternamente. Y luego le hace la pregunta: ¿crees esto? ¿Crees esto? Esa es la pregunta de hoy día, del día de la resurrección. ¿Crees esto? ¿Crees que el Dios de los cielos, Jesús, se identifica como el yo soy sobre tu vida y te dice: si tú crees en mí, algo nuevo va a suceder en tu corazón y en tu vida para tu beneficio? Y eso es tan importante. Y termino con eso. Es que Jesús es el único. Jesús es el único camino en cada área de nuestra vida. Jesús es el único camino en cada situación que tenemos. Jesús es el único Dios, el único Rey, el único que aquel profesó y dijo que iba a morir y resucitar porque Él iba a dar su vida. Lo llamaron loco, pero fue el único que lo pudo hacer. El único que lo pudo hacer. Y hay muchas teorías de lo que fue y no fue, pero la realidad es que Dios se comprobó a sí mismo. Puede leer 1 Corintios 15, está comprobado históricamente que lo que Jesús hizo fue algo increíble. Y Él dice de sí mismo la siguiente frase, en Juan capítulo 14, hablando con sus discípulos, porque los discípulos estaban llorando: Jesús, no te vayas, ¿cómo te vas a despedir de nosotros? Te vas al cielo, no nos dejes. Jesús le dice a ellos, porque ellos dicen: no sabemos a dónde vamos. Y Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús dice: la única manera de tener una entrada y conexión eterna con Dios es a través de mí. Y yo deseo lo mejor para ti. Porque Jesús es el único. Jesús es la dirección. Jesús es la claridad. Jesús es el sustento que necesitamos hoy día en nuestra sociedad. Pero solamente hay una manera, y es a través de Jesús. Yo quiero que tú veas un video que te explica de forma gráfica lo que Jesús es como único Dios. Pon atención a la pantalla.
¿Qué otro rey puede derrotar la caballería o callar la furia del guerrero montado sobre un humilde asno? ¿Qué otro rey puede romper el dominio de las tinieblas, la tiranía de maldad, con un reinado de gracia y un imperio de paz? ¿Qué otro rey entregaría su vida para la redención de rebeldes, su riqueza para recibir al rechazado? Jesús es ese rey, el Rey de gloria, Hijo del Dios viviente. No solo un rey más, no solo un profeta más, no solo un maestro más. Él era quien el mundo estaba esperando, el que nos libraría del cautiverio, el hijo de David y linaje escogido de Abraham. Él es el destino de la ley mosaica, Yahweh en piel humana. Él es quien establece el reino y el dominio de Dios para sanar al enfermo, recuperar la vista del ciego, liberar al cautivo y proclamar buenas nuevas para los pobres. Este Jesús fue el creador que vino al mundo y es el principio de una nueva creación. Encarnó el pacto, cumplió los mandamientos, revirtió la maldición. Este Jesús es el Cristo de quien Dios habló a la serpiente, el prefigurado a Noé en el diluvio, el prometido a Abraham, el garantizado a Moisés antes de morir, el prometido a David durante su reinado, el revelado a Isaías como siervo sufriente, el profetizado a través de los profetas y el preparado por medio de Juan el Bautista. Él es el Hijo del Padre, Salvador del mundo, sustituto por nuestros pecados, más amoroso, más santo, más majestuoso y temible de lo que podemos imaginar. Él es nuestro Jesús y no existe otro rey tal como Él. Él es nuestro Dios, nuestra gloria, nuestro Salvador victorioso. No hay otro rey como Él.
Man. Dios tan poderoso y tan bueno. Y si en ese día hay un área de tu vida donde tú no te sientes identificado, Jesús dice, yo soy. Si tú buscas a Dios, vas a encontrar exactamente la pieza que hace falta en tu vida. Si Dios se habló, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Yo no quiero despedir ese servicio sin que me regales 5 minutos de tu tiempo, probablemente 5 minutos más importantes de tu vida. Y es que tú evalúes la condición de tu corazón. Yo quiero pedir en ese momento que permanezcamos juntos en ese lugar y luego vamos a salir juntos. Pero en ese momento regálame 5 minutos de tu atención, porque esa es la pregunta más importante. Ven, muchas personas se identifican como cristianos hoy día. Han tomado esa identificación porque piensan que fueron a una iglesia y por lo tanto lo son. Piensan que porque fueron criados en una religión en su casa, mi abuelita no era de otra religión y todos conocemos la religión de la sociedad, por lo tanto yo voy para el cielo. Muchas personas piensan que tienen un conocimiento de Dios o encuentro con Dios porque tienen, escuche bien, mira acá, un conocimiento de aquí, de quién es Jesús. La sociedad lo promueve, conocemos las fotos, vemos las imágenes, tenemos a veces un tatuaje, una impresión de aquel Jesús maravilloso, un crucifijo, una cadena que nos identifica, pero nada de...
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.